MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en punto de las 7 de la tarde con un minuto. Estamos abriendo los micrófonos de MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán. Esto es El Cocodrilo. Esta es la edición 374 de este sábado 27 de junio del año 2020. Y hoy en El Cocodrilo hacemos un recorrido, hacemos una trayectoria por esa memoria orgullosa, combativa, festiva, por esa declaración en las calles de que la diversidad cabe en la historia de esta ciudad. Hoy, la ciudad Pride, entre el orgullo y los prejuicios.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Hace 42 años que por primera vez un grupo provocador, un grupo de avanzada, un grupo inteligente y activista irrumpía a las calles de la urbe, de esa ciudad que para entonces era más mustia que ahora, mucho más mojigata que ahora, moralina y por supuesto tan falsa como es ahora. Aquellos jóvenes homosexuales marcaban con su presencia lo que se vivía y se expresaba en la oscuridad. Una sociedad diversa tomaba la calle, encabezada por Juan Jacobo Hernández, por Luis González de Alba, eran los que encabezaban un puñado de hombres gays que se sumaban al contingente en favor de la Revolución Cubana. Era el año de 1978 y se sembraban con su presencia pública la semilla de lo que cuatro décadas más tarde es parte de las políticas públicas, de las demandas, de las denuncias y también, porque hay que decirlo, de los derechos humanos de esa comunidad LGTB+. Hoy, 27 de junio, a diferencia de otros años, las calles del Boulevard de Paseo de la Reforma no fueron escenario para el carnaval, para la expresión, para la denuncia, para marchar por el Pride, por las deudas pendientes en políticas públicas, en justicia y en salud sexual y reproductiva de la comunidad LGTB+. Que sigue siendo marginada, señalada, asesinada, vilipendiada sus derechos y sojuzgada por la diversidad. Hoy aquí en El Cocodrilo recorremos los 42 años de la lucha por el orgullo gay. Lo que en tiempo pasado ningún gobierno, ninguna iglesia, ningún dirigente político, ninguna moral en turno logró ocultar, un virus enemigo en el mundo, hoy detuvo la marcha, pero no las demandas, no las voces que se suman, que se alzan, que su grita denuncia por esas compañeras transexuales, por esos hombres y mujeres asesinados en manos de impunes criminales, homofóbicos que están libres ahí en las calles arrebatando la vida, hiriendo y marcando cicatrices a un movimiento que casi cinco décadas después no han logrado neutralizar, que todavía son señalados con ese signo, la violencia como consecuencia y la desigualdad como respuesta de sociedades y autoridades en el mundo que siguen siendo mustios, sordos, ciegos, ajenos a lo que es diverso, a lo que tiene derecho de ser, porque son humanos. Este 2020, el Pride, el día de la fiesta y la convocatoria pública, esa convocatoria masiva y festiva, no salió a las calles, pero están ahí demandando, sumando temas a la agenda de derechos humanos, a la agenda de salud y seguridad, porque amar en tiempos de conservadurismo e inequidad, de pandemia, puede amenazar las garantías logradas, los derechos alcanzados. Por ello, no deben de acallarse las voces del Pride, de ese orgullo que se refrenda este 27 de junio en una lucha que no cesa, en una expresión que no se agota, en una manifestación que no se oculta. Hoy, aquí en El Cocodrilo, a 42 años de la primera marcha Pride en México. Orgullo y prejuicios, porque hay que sobrevivir. Y con la voz, con los multigéneros que en esta misma rola escuchamos de Panteón Rococó, lo mismo norteña que un ska, lo mismo esa música disco de los años 70, con esta multidiversidad de sonidos, les damos la bienvenida aquí en El Cocodrilo. Esto es MBS 102.5, mi nombre es Sergio Almazán y así festivos, así ruidosos, así escandaloso, subiendo la voz, subiendo la intensidad en los decibeles de las exigencias, de las deudas pendientes, de todavía la homofobia presente en nuestra sociedad. Así, con toda esta diversidad, los saludamos y les invitamos a que la tarde de hoy nos acompañen a través de esta frecuencia de MBS 102.5 en esta nuestra emisión 374 del Cocodrilo, en esta noche tarde, porque la verdad es que qué día soleado, qué día de verano que se antojaría de verdad poder caminar Paseo de la Reforma como muchas ocasiones lo hemos hecho y como muchas ocasiones lo hemos reportado aquí mismo en los micrófonos de MBS. Pero hoy, desde esta distancia, volvemos a alzar la voz y volvemos a compartir con ustedes un año más de reportar desde esta hoy diferencia, esto que llamamos la nueva normalidad, la sana distancia, esto que nos hace seguir abriendo el micrófono y reflexionando conjuntamente de temas que están ahí presentes en la agenda pública sobre derechos humanos, sobre derechos de la diversidad, de la comunidad LGBTI más. Pues en la noche de hoy, como ya se dan cuenta, vamos a estar sonando en la rocola temas de la comunidad gay, que ya sea porque las han tomado como banderas, como himnos para sus movimientos, como en París, con ese tema de Janet, ¿por qué te vas?, que un poco más adelante lo vamos a escuchar, o en los antros de los años 70, 80, pero hay que decirlo, todavía hasta hace unos meses, se escuchaba en la versión original de Gloria Gaynor a este tema que ahora nos ha regalado y que recientemente, que platicábamos con Panteón Rococó en este mismo espacio, compartíamos este estreno musical que viene muy a cuenta, muy ad hoc, por varias razones: por el mes del orgullo gay, por estos tiempos que nos decimos hay que vivir y sobrevivir y resistir a estas crisis de salud, y que mejor que hacerlo con estos ritmos de Panteón Rococó, pero también de cantantes que recientemente decidieron manifestar públicamente su diversidad sexual de quien abríamos el programa escuchando a este joven italiano que ganó, ¿verdad?, uno de los concursos Eurovisión, el segundo lugar de Eurovisión, aquí, y Sanremo primero. Aquí esta información es de nuestro presidente del programa, quien me hizo descubrir a ese personaje, Macud, es el nombre, no sé si lo estoy diciendo correcto, y que escuchábamos este tema, y que un poco más adelante vamos a escuchar de este cantautor, que la verdad es que es una sensación internacional con sus ritmos. Pero también recordar a estos otros personajes que se han subido, que se han sumado a este movimiento. Así es que si ustedes quieren una canción sobre la diversidad, bueno, se las pondremos en el Facebook, pero igual el Inge Zavala nos ayuda a localizarlas. Y pues hoy, como les decía, en las redes sociales de Facebook, estamos transmitiendo ahí en el Cocodrilo MBS, estamos haciendo fragmentos de esa transmisión para que podamos compartir con ustedes, como ya lo han hecho varios, ¿quién creen que ya desde primera hora ya estaba aquí sumada? María Soledad, mi querida Soledad, dice, nos está mandando saludos, buena tarde a Soledad, también a Antonio Jiménez, a Mercy Vita, que ya también está aquí sumándose. Gracias de verdad por estarnos acompañando. Y también en el Twitter nos encuentran como el Cocodrilo MBS. Mi Twitter personal es salmazan71. Y por supuesto en la página de mbsnoticias.com. Ahí nos encuentran, ahí estamos, ahí nos pueden escuchar. Pues antes de que nos gane el tiempo, quiero recordarles que mañana comenzamos el nuevo ciclo, el segundo ciclo de estos recorridos virtuales que estamos haciendo por la ciudad y la historia de esta Ciudad de México. Pues mañana vamos a recorrer la ciudad del siglo XIX y lo vamos a hacer la segunda mitad del siglo XIX, Benito Juárez. La historia de Benito Juárez y las calles de la Ciudad de México, qué recorrió, qué habitó, porque ya sé que ustedes van a decir, no, pero si habitó Palacio Nacional, sí, pero también tenía su casa de campo ahí en Rivera de San Cosme, proyecto urbano del cual él fue el promotor de la colonia Santa María de la Ribera. Pues vamos a platicar de ello, vamos a platicar de la calle que él inauguró en 1862, del panteón donde se encuentran sus restos, panteón que era religioso y él lo hizo civil, y donde él está ahí sepultado junto con cuatro de sus hijas y su esposa. Vamos a platicar también del paseo que tomaba por las tardes y que era frecuente que la gente de ese entonces las pudiera saludar. ¿En dónde nos vamos a reunir? Pues la cita es a las 10 de la mañana vía Zoom. Entonces, ustedes escríbanos a sergio@sergioalmazan.com para compartirles el ID. Es gratuita la conferencia de mañana, 10 de la mañana. Quienes estén interesados, pues escríbanos sergio@sergioalmazan.com para hacer este recorrido de la ciudad de Benito Juárez. Pues ahí tienen ustedes ya la información para mañana. Vamos a hacer la pausa, si les parece, y regresamos para comenzar este recorrido. ¿Qué ocurrió en aquel 1901 en las calles de la colonia Tabacalera? Pues de esto vamos a dar cuenta. ¿A quién importa? Ese es el tema que escuchamos ahora para irnos a la pausa. Volvemos, esto es El Cocodrilo.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Los movimientos homosexuales, los movimientos de liberación sexual, las expresiones, las marchas, fueron parte de la historia de los jóvenes de la segunda mitad del siglo XX. En México, ¿cómo llegó estos movimientos y cómo se fueron dando poco a poco hasta hacerse visibles, necesarios e imprescindibles en la urbe y en las políticas públicas? Aquí la historia. La primera marcha del orgullo en México se realizó en junio de 1978, 8 años después de la que se había realizado la primera en Nueva York y Los Ángeles en Estados Unidos, motivada por aquellos disturbios de Stonewall en junio de 1969, cuando una redada policial a dicho lugar frecuentado por la comunidad gay terminó con arrestos, incluso con golpes, violencia y muertes. De ahí es que inspiraría a jóvenes de la Ciudad de México. La arbitrariedad de la policía y el maltrato a jóvenes a quienes arrestaban por su orientación sexual desataron la violencia y se provocó la rebelión. Se realizarían entonces protestas y, ya sin miedo a ser arrestados, grupos activistas tomaron las calles y se organizaron para promover los derechos LGBT. Por eso, al año siguiente, el 28 de junio de 1970, se organizó la primera marcha del orgullo gay en Estados Unidos. Desde entonces, se acostumbraba que en junio se celebrara la diversidad y el logro de derechos obtenidos a favor del colectivo de la diversidad sexual, aunque no siempre fue así y aunque no siempre tuvo los mejores resultados. En la primera marcha del orgullo en la Ciudad de México, ni siquiera la gente que organizó el evento estuvo presente. Se congregaron en el Monumento a los Niños Héroes, ahí en el Bosque de Chapultepec, el 2 de octubre de 1978. Y a diferencia de lo que ocurre regularmente año con año y de lo que hemos visto en las últimas décadas, no marcharon sobre Paseo de la Reforma, sino por la calle paralela en Río Lerma, en la colonia Cuauhtémoc, debido a que un escuadrón de policías los empezó a perseguir. La meta era llegar hasta el hemiciclo a Juárez en el centro histórico, pero las autoridades pidieron que cambiaran la ruta. Terminaron en el Monumento a la Revolución, más cerca del punto de partida. De acuerdo con asistentes a la primera marcha y lo que algunos diarios reportaban en notas llenas de descalificaciones, de homofobia y escarnio, lo que encontraron en la calle fueron palabras con el objetivo de denigrarlos, de burlarse de ellos y de no mostrar su diferencia. Incluso las ligas de la decencia de los años 70 propusieron que se encarcelara cualquier mínima expresión, cualquier lugar de encuentro, cualquier sospecha de que hombres reunidos provocaban disturbios. En esa época, al igual que en Nueva York, había redadas en lugares de reunión para perseguir a personas solo por su orientación sexual. Al año siguiente de aquel 1978, se comenzó a marchar sobre la avenida Paseo de la Reforma, y para el tercer año se congregaron unas 150 personas y la policía quiso reprimirlos, pero ya no era posible. La evidencia, el espacio público lo habían ganado aquellos jóvenes que encabezaba Juan Jacobo Hernández y Luis González de Alba. Eran las primeras expresiones de la marcha gay en México. En 1980 se recuerda la primera marcha gay como la más multitudinaria de la Ciudad de México. Se congregaron cerca de 1,000 hombres que marcharon y mujeres, ya con pancartas, ya sobre Paseo de la Reforma, y ya llegarían en aquella ocasión al hemiciclo a Juárez. Ahí se pronunciaron Nancy Cárdenas, aquella mujer que tomó la voz y dijo por primera vez frente a un micrófono, reuniendo a cerca de 1,000 asistentes, más los curiosos que desde la sede enfrente de Avenida Juárez, ahí en los edificios Art Deco, se congregaban, allí en estudio de la tienda de Foto Regis también. Y ahí fuerte, sin lugar a dudas, Nancy Cárdenas pronunció lo siguiente: soy artista, me llamo Nancy Cárdenas y soy lesbiana, y también soy ser humano. Aquella frase retumbó, y por primera vez en las calles del centro de la Ciudad de México se alzó la voz para decir, para denunciar, para expresar, para marcar la visibilidad de hombres y mujeres que amaban, que respetaban, que trabajaban, que pensaban, también distinto, también integrados y también alzando la voz, proponiendo y con ello denunciando que era necesario la protección de los derechos, porque todos eran humanos. Una década más tarde, los espacios públicos que habían ganado como esa zona de tolerancia, y hay que subrayarlo así, de tolerancia, porque aún no se pensaba que tenían derechos y que había que respetarlos, era la Zona Rosa, aquella que había bautizado en la década de los 60 aquel artista José Luis Cuevas, cuando dijo que por el día aquella zona era blanca y por la noche era roja, y por la tarde entonces la combinación de ambas, Zona Rosa. En aquella Zona Rosa, en la colonia Juárez, ahí en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y casi Insurgentes, ahí se empezó a congregar los jóvenes homosexuales, hombres y mujeres, que en espacios de tolerancia, como eran los antros gays de aquella época, se podía tener una vida más o menos tranquila al interior de esos lugares. No faltaban que hubiera motines, no faltaba que hubiera redadas, no faltaban las autoridades en turno, los regentes de aquel momento, que iban y clausuraban los lugares, y que en los diarios de aquella época, como era La Alarma, aparecían con títulos como fueron sorprendidos los lilas. Con esos nombres se calificaban a la comunidad homosexual de esta ciudad que se manifestaba, que convivía y que quería llegar a tener un lugar, un espacio y unos derechos, de los cuales hoy, como un oasis, como un océano dentro de la moralina en turno que vivimos lamentablemente hasta el día de hoy, la Ciudad de México se convierte en un oasis de derechos humanos. Para mitad de los años 80, aquello que se había logrado como espacios de tolerancia, y vuelvo a subrayar de tolerancia, porque todavía se creía que había que tolerarlos, que había que darles un espacio, confinarlos y no hacerlos públicos, vino una segunda amenaza al movimiento homosexual, de los cuales ya se sumaban más voces, de los cuales ya había más presencia. Y aquellas marchas de finales de los años 70, donde se reunían 1,000, ya alcanzaban a mitad de los años 80 cerca de 5,000, 6,000, 7,000, y se iban sumando. Y entonces sí, ya podíamos ver ahí la presencia de Carlos Monsiváis, este cronista, este activista y este hombre que puso sobre la mesa de los espacios públicos la reflexión de lo que no se hablaba. Y como escuchábamos la semana pasada en este mismo espacio la declaración que hacía Carlos Monsiváis, ya tan solo el pronunciar la palabra homofóbico ya era un logro, era un alcance, era una posibilidad de poner sobre el espacio público, sobre la agenda pública, un tema que era una conducta que atentaba contra los derechos humanos de la diversidad sexual. Pero en esa mitad de los años 80 venía otro tema a sumarse a estas demandas. La presencia del VIH-SIDA ponía a los homosexuales de ese momento en fragilidad de poder expresar su amor, su diversidad y el ejercicio libre de su sexualidad. Y también demandaba y se alzaba la voz en esas marchas de esos años 80, de finales de los años 80, grupo de activistas del Frente por la vida con H intermedia, de esa vida que requería también los derechos y la atención médica que se le negaba en hospitales como La Raza, donde estigmatizados quedaban registrados en las habitaciones aquellos jóvenes, primeros casos de VIH, que caían enfermos y que en las puertas se marcaba con el indicio del nombre y como si fuera su apellido, VIH-SIDA. Y así también los grupos de Provida manifestaban que los sidosos, que los lilas, que los vestidos, que esta gente tenía que desaparecer y que era la condena del Dios castigador. Nuevamente la moral ponía a prueba a una comunidad que demandaba sobre todo derechos de atención médica y protección a la salud. Si les parece, después de esta pausa, platicamos cuál es el primer registro que tenemos en México sobre la diversidad sexual. ¿Qué ocurrió aquí en las actuales calles de aquí en Montes, ahí en la colonia Tabacalera, en 1901, aquel 19 de noviembre? Pues de eso vamos a platicar regresando de la pausa. Y también les comentaré que tenemos nuestra invitación para que mañana hagamos nuestro recorrido virtual a través de la aplicación de Zoom a las 10 de la mañana, cómo era la Ciudad de México en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en la época de Benito Juárez. De eso vamos a platicar mañana. Así es que quieren inscribirse, es gratuita esta conferencia a 10 de la mañana. ¿Quieren sumarse? Escríbanme a sergio@sergioalmazan.com y les haremos llegar el ID de esta conferencia. Acompáñenos mañana, 10 de la mañana es la cita. Y ahora nos vamos con este tema ochenterísimo, así escuchando a Village People. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Estamos escuchando a Mahmoud, este tema que es Barrio, este cantante que es jovencísimo, italiano, y que bueno, está haciendo de las suyas en el ámbito musical. Ahí está, lo estamos escuchando. Déjenme leer mensajes que nos están mandando por la página de Facebook, el Cocodrilo MBS. Marcos Cerratos desde Guadalajara. Dice, hola Sergio, saludos a todo el equipo de Cocodrilo desde Guadalajara. La comunidad homosexual siempre ha tenido personajes muy importantes para el mundo en todos los ámbitos políticos, culturales, científicos o económicos. Mucho que de la humanidad ha creado ha sido gracias a ellos. Sergio, un abrazo grande. Sin duda se ha avanzado mucho en 42 años en el movimiento gay en México. Sin duda, sí. Y todavía falta mucho por seguir construyendo. De entrada, que no se tuviera que distinguir entre por la preferencia sexual, y dos, que no fueran oasis en este país los derechos humanos, que tendrían que ser en todos lados, como el derecho a la adopción, el derecho a la reasignación sexual, el derecho al matrimonio, a la herencia, que debe de estar regulada en todo este país. Y es lamentable que todavía tenemos muchos rezagos alrededor de este tema. Pero sí, se ha avanzado, se ha visibilizado, y cada vez me parece que tenemos sociedades con mayor apertura. Pues les decía antes de la pausa que vamos a retomar esta historia que quedó ahí escrita en los diarios de inicio del siglo XX, entre ellos el periódico El Hijo del Aguizote y Regeneración, de un suceso que ocurriría en 1901 en la cuarta calle de La Paz, ahí en el barrio de La Tabacalera. ¿De qué se trató este suceso? Pues de esto vamos a dar cuenta a continuación. Notó el gendarme de la cuarta calle de La Paz que en una accesoria se efectuaba un baile a puerta cerrada, y para pedir la licencia fue a llamar a la puerta. Salió a abrirle un afeminado vestido de mujer con la falda recogida, la cara y los labios llenos de afeite, y muy dulce y melindroso de hablar. Con esa vista, que hasta el cansado guardián le revolvió el estómago, se introdujo este a la accesoria sospechando lo que aquello sería, y se encontró con 42 parejas de canallas de estos, vestidos los unos de hombres y los otros de mujer, que bailaban y se solazaban en aquel antro. Así lo describe el diario de la época, El Popular. Era una nota llena de prejuicios, descalificaciones, que daban cuenta de lo que aquel año de 1901, aquel mes de noviembre, se llevó a cabo en una casona donde el baile quedó en la memoria de las páginas sociales de la historia de México. ¿Qué se conoce de la vida homosexual en México antes del escándalo social y policíaco de aquel famoso baile llamado de los 41? Desde la perspectiva gay, solo se dispone del testimonio del escritor Salvador Novo en sus memorias sexuales, La Estatua de Sal, escritas entre 1944 y 1945 y publicadas finalmente en 1998. Novo refiere la historia de una aristocracia, Antón Adalid, hijo del caballerango del emperador Maximiliano y ahijado de Bautizo de los emperadores, con el sobrenombre que se le conocía en ese siglo XIX como Toña la Mamonera. Eran principios de esos años mustios, todavía ocultos, y aquella Toña la Mamonera, que era nada más y nada menos que ahijado de Maximiliano y de Carlota, se paseaba por las tempraneras aguas de Xochimilco, se paseaba también por los tranvías con sus sacos azules y sus sombreros llenos de flores, se paseaba y lanzaba voces y piropos a cual hombre bigotón encontraba. Así lo dice Salvador Novo cuando se refiere de travestis, de exclusivas, de molestias de pensar en esa identidad fría de jóvenes agraciados y desenmascarados de escandalosos que sepultaban su vida al interior de unas cortinas oscurecidas de los cuartos de hotel de allá del centro histórico, o en los ligues de los burgueses que se ocultaban en sus casas, en sus mansiones todavía coloniales del centro, para no ser vistas, para no ser juzgados. Los mismos que se quitaban esas vestimentas de mujer, se quitaban todo lo que tenían encima para salir vestidos de hombre, para mezclarse en la vida de los militares y seguir con su vida familiar. Esa era la vida gay del siglo XIX, aquella que se refrendó a inicio del siglo XX, descubrimiento espantoso de inclinación sexual, rezos obsesivos para que la Virgen me cure de esa aberración, como en algún momento confesaría Salvador Novo que hacía en las noches, después, por supuesto, de haber cometido algún ilícito en el Zócalo o en la Alameda, lugar favorito entre chantajes, humillaciones, construcciones dificultosas de la vida trivial de los amigos y así también de las compañías. Salvador Novo puso sobre la evidencia lo que pasó en aquel baile del 41, que solo hay chistes salvajes o menciones espantosas de los invertidos, como se le dijo, especie que no alcanza registro en los muy desinformados libros de psicología. La mera existencia de los 41 demostró todo lo contrario, que en esa ventana de inicio del siglo XX ya estaban las tabernas, ya estaban las fiestas clandestinas, ya estaban los burdeles especializados, ya estaban los travestidos, los laberintos de guaridas, ya estaba todo lo imposible puesto para que todo lo único que faltaba era manifestarlo en la tinta de los homofóbicos que retrataban, ya fuera en aquellas descripciones poco atinadas en la institucionalización de las miradas que se jugaba en la promulgación del deseo y la gana de consumarlo de inmediato, o ya fuera en aquellos dibujos de posada, estaba puesta la homosexualidad en México. A la pregunta es profesa de ¿por qué entonces si eran 42 se dice baile de 41? Pues porque sucede que con la mirada moralizante, con los jacobinos que desprestigiaban el oficio de travestirse, ocurrió lo inevitable. Aquella madrugada en que fue despertado el presidente Porfirio Díaz con una llamada incómoda del cuartel número 1, donde se le decía: señor presidente, usted disculpe la molestia de esta hora, pero sucede con que uno de los gendarmes de del registro octavo de esta ciudad ha detenido a 42 personas que estaban alborotando las calles de la ciudad. A lo que el presidente contesta: si ya los detuvieron y se volvió la paz, entonces ¿para qué me desvelan? No, señor, es que en esos 42 detenidos está su yerno, Ignacio de la Torre y Mier, por lo que pedimos a usted nos dé instrucciones. A la respuesta inmediata, contundente, Porfirio Díaz dijo: son 41. Ahí se cerraba el testimonio y la respuesta. La indignación, el pudor, la castidad, el decoro, alababan los floreros de esos bellos que en las palmas de sus manos quedaba la sanción. 41 castigados, algunos enviados a barrer y lavar las calles del centro de la ciudad. Otros fueron enviados incluso a San Juan de Ulúa. Y uno más quedó perdido en los anales, pero no en la memoria que se quedó registrada, la misma que dio cuenta Salvador Novo casi 50 años más tarde, cuando con los recortes de aquellos diarios de 1901 exagera la crónica, pero no así los permisos ni las notificaciones previas de esas reuniones. Lo que quedó ahí explícito es que el poder puede marcar la diferencia. Y ya que hablamos de ello, justamente Alfonso Herrera, este actor, el año pasado en la casa de don Antonio Rivas Mercado, ahí en la calle de Héroes 45, en la colonia Guerrero, se llevó a cabo la filmación de esta anécdota, de esta historia, de esta crónica que quedó registrada, y él hace de Nacho de la Torre, él personifica al yerno de Porfirio Díaz. Y recientemente veía un tuit de él que decía que esperará que a fin de año se estrene la película. De manera original se pensaba estrenarse para el día 19 de noviembre, día en que se llevaría a cabo aquel baile en 1901. De ahí que cuando me lo preguntaban en el Twitter y me lo preguntaban en Facebook, que por qué siendo 42 se dice el baile del 41, ahí está la respuesta. El yerno de Porfirio Díaz sería eliminado de esa lista, por lo cual fueron solamente 41 los de El Baile. Vamos a hacer la pausa y regresando, nos vamos con nuestra sección de 1520 en este sábado Pride, este sábado de orgullo, que desde la distancia, desde las redes, si ustedes entran a la página de en YouTube, van a ver que se están llevando a cabo celebraciones en la distancia, reflexiones alrededor de estos 42 años de las marchas gay en México. Y nos vamos con la voz, sí, yo tampoco lo creía, algún día tocará aquí en este programa a Gloria Trevi con ese tema.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
Pedro de Alvarado, el destacado capitán y el temido guerrero español de las tropas de Cortés, es más que el ambicioso conquistador y gobernador. Su historia, como sus hazañas, están salpicadas de mitos y leyendas. El Tonatiuh, como lo llamaron los mexicas, no murió en Guatemala a causa de un sismo, sino peleando en lo que hoy es Jalisco, como una suerte de Cid americano. Por su cabellera, por sus barbas rubias, su estatura y su sangre guerrera, los mexicas lo compararon con el sol, con Tonatiuh. Pedro de Alvarado fue uno de los más destacados capitanes entre los guerreros de Cortés. Sus estrategias militares, sus desastres en la noche triste, su rebeldía y ferocidad en los combates le llenan de mitos y sobrevaloración en la historia de conquista. Pero ¿qué hay detrás de aquella leyenda del capitán español Pedro de Alvarado? Los hermanos Alvarado fueron clave en las fuerzas militares de conquista desde épocas viajeras de Grijalva por Cozumel y Papaloapan en 1519, en que Pedro de Alvarado encabezó el ejército que acompañó a Cortés. Es él quien combate con los tlaxcaltecas, donde no solo los vuelve sus aliados, sino que causó en la hija de Xicotécatl, el Viejo, a quien bautizó con el nombre de Luisa, dos hijos fueron fruto de esa unión, Luisa la menor y Pedro. Apenas era el comienzo de la hazaña guerrera del capitán extremeño. Tras concluir con Cortés la conquista de Tenochtitlan, seguirán sus batallas por Honduras, Guatemala y puertos de caballos. Tras su regreso a España en 1537, donde volvió a embarcar rumbo a Portugal, Pedro de Alvarado era un viajero nato, un capitán de sangre guerrera. La vida sedentaria no era su destino. Viajero incontrolable, violento y conquistador, sedujo lo mismo a reyes que a mujeres, tierras y ejércitos. Pedro de Alvarado encauzó sus fuerzas a las armas y la sangre. Los viajes le atraían más que la familia y la riqueza en oro, que le provocaban emprender luchas y conquistas en alta mar. Al tener noticias de la riqueza en Perú, Alvarado solicitó a los reyes españoles permiso para emprender su nueva aventura desde Guatemala, donde era gobernador. Pero la inactividad militar le aburría. Emprendió dos rutas más de conquista y en 1541 peleó la que fuera su última batalla, la Guerra de Mictlán, muy cerca de Zacatecas, donde la pericia de uno de sus guerreros lo arrolló con su caballo. era el 30 de junio de 1541, cuando fue herido Pedro de Alvarado y tras 4 días de agonía, el 4 de julio de aquel 1541 murió. Su cuerpo fue enterrado primero en la iglesia de Michoacán y fue trasladado en 1568 por su hija Leonor Alvarado Xicotecatl a una cripta de la Catedral de San José de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, junto al de su mujer, Beatriz de la Cueva, llamada La Sin Ventura, no sin motivo, ya que enviudó menos de un año después de suceder a su hermana como mujer de Alvarado, y luego sobrevivió a su marido solo un año más. Es así como termina la historia de aquel guerrero, de aquel aventurero y de aquel Cid americano, Pedro de Alvarado.
La resistencia.
Estamos escuchando a esta cantante Janet con este tema, ¿Por qué te vas?, que curiosamente es el himno para el Pride, para el orgullo gay francés. Se escucha cada año que está la marcha, así es que Inge Zavala, un pedacito más de Janet. Ahora resulta, dice Janine, que este tema lo escuchaba cuando era muy chiquititita. Janine, yo creo que tú ya con ese bailaste los 15 años, no me vengas ahora que eres tan chiquita. Pero es verdad, Janine querida, porque esta debe ser de los finales de los 60. Entonces, claro que tú ni siquiera habías nacido, como yo tampoco, cuando estaba de moda esta canción, que por cierto es de Perales el tema. Y no me pregunten por qué se puso de moda hará una década en París y lo tomaron. El movimiento gay de Francia tomó este tema de Janet para su marcha y es ahora el himno de esa marcha gay. Pues ahí está. Y antes de despedirme, dos cosas. Primero, ya la gente nos está escribiendo a sergio@sergioalmazan.com porque mañana tenemos nuestra recorrido virtual, vamos a recorrer la Ciudad de México del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad que construye Benito Juárez, la que le toca a él ver y recorrer. De eso vamos a platicar mañana, 10 de la mañana es nuestra videoconferencia, recorrido virtual por la historia y las calles de la Ciudad de México. Quienes deseen asistir, solamente nos tienen que escribir a sergio@sergioalmazan.com. Es una videoconferencia gratuita, dura aproximadamente hora y media, dos horas, y ahí vamos a ver imágenes del siglo XIX, varios aspectos de esta ciudad, cómo era la ciudad en el siglo XIX. Y bueno, también me preguntaban en el Twitter que qué era eso que tenía aquí, que quienes nos están siguiendo en Facebook y en Twitter, pues es mi nuevo libro sobre la Diana Cazadora, historia de un ídolo. Debo de aclarar que el editor es Beto Tavira, quien me invitó hace año y medio a participar. Somos 5 autores, pero no es por presumirles, pero yo soy el que más número de textos he escrito para este libro sobre la historia de la Diana Cazadora. Quien desea adquirir alguno de estos ejemplares, escríbanme a sergio@sergioalmazan.com o en la página de Facebook El Cocodrilo MBS o en el Twitter igual, El Cocodrilo MBS, y ahí les digo cómo pueden adquirir este libro que todavía no está a la venta. Tenemos una venta especial. De hecho, esta edición de lujo no va a salir a venta al público, así es que quien le interese sobre la historia de este monumento impúdico, que es también símbolo de la diversidad y de la liberación en nuestra ciudad, pues aquí la Diana Cazadora, historia de un símbolo. Y bueno, ya casi nos tenemos que ir, ¿verdad, mi querida Janine? Ya nos tenemos que comenzar a despedir, no sin antes agradecerles de verdad a la gente que nos está escribiendo, a la gente que ha dejado sus comentarios aquí en el Facebook, en nuestra página de Facebook, El Cocodrilo MBS. Gracias a quienes nos escriben. Y sí, tenemos que seguir luchando por los derechos en todo el país, que sean universales estos derechos a la comunidad LGBTQ y más, o plus, como le llaman, que son travestis, transexuales, intersexuales, transgénero, lesbianas, bisexuales, homosexuales y queer, ¿no? Toda esta comunidad que merecen los derechos humanos que todo el mundo merecemos. Pues yo los invito a que se quede con Checo San, que ya tiene preparado, fíjense, bien creativo. ¿Qué creen que va a ser su tema? La música de la diversidad y el orgullo sexual. Pero nosotros le ganamos. De hecho, me habló para preguntarme, le di algunos títulos. Es poco creativo ese muchacho. No, mi querido Checo San, te envío un fuerte abrazo. Ya tengo ganas de saludarte, espero pronto ya regresar a la cabina de MBS y transmitir desde ahí. Por lo pronto, les recuerdo que mañana nos encontramos 10 de la mañana en nuestra videoconferencia, recorrido virtual por calles de la Ciudad de México, la calle del siglo XIX, es la que vamos a recorrer mañana, sergio@sergioalmazan.com, para que tengan el ID y los esperamos. Es una videoconferencia gratuita. Pásenla bien, buenas noches, hasta el próximo sábado.
La mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel.
Compa dice sí, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.